Hola, yo soy Julie y sanando ando.
Y yo soy Caro y también ando sanando. Y tú, cuéntanos, ¿qué tienes que sanar? ¡Woo! No sé por qué nos habíamos demorado tanto en hacer este episodio de uno de mis temas favoritos en el mundo mundial.
Y el mío también.
Astrología y la importancia de la astrología como herramienta de autoconocimiento. Pero no solo vamos a hablar de este tema, Julie y yo, sino que hoy tenemos una súper invitada desde Argentina.
Sí.
Nos saluda hoy, nos acompaña Jessy Taubas. Jessy es astróloga y también es terapeuta holística. Y Jessy, bienvenida a Sanando Ando. Cuéntanos un poquito más de ti.
Bueno, muchas gracias. Primero y principal por invitarme. Qué divertido esto. La astrología está de moda, estamos de moda, los astrólogos, por suerte, se le está
finalmente
dando visibilidad, sí. Sí, se le está dando mucha visibilidad. Pasamos, las astrólogas anteriormente eran como unas brujas que, viste, como nadie le creía, y hoy en día es como, nada, es el
la
onda.
Total. Sí, la conversación, qué signo sos y qué
signo. Sí, sí, y una herramienta, o sea, una astróloga hoy en día es una herramienta para, o sea, otra parte del rompecabezas. Ya no es como que algo extraño, sino es como que, pues, mi coach, mi entrenador y la astróloga. O sea,
exacto.
Por todos lados. Sí,
yo tengo eso, yo tengo mi coach de vida, yo tengo mi coach de salud, mi coach Julie de perimenopausia, gracias hormonal. Y mi astróloga.
Total. Hermoso. Parte del kit, del toolbox.
Después te llamo por lo de la perimenopausia.
Yo. Claro que sí, totalmente.
Okay. Jessy, bueno, ¿y entonces?
Bueno, entonces les cuento un poquito. Yo empecé a estudiar astrología hace unos 6 años y me agarró la pandemia, entonces intensifiqué muchísimo, algo se dio muy maravilloso con la pandemia, claro. Que empezó a tomar cursos y tomé cursos con profesores espectaculares que los quería tener en mi mesita de luz y se dio la posibilidad que estaban en Europa, en España, en Venezuela, en Barcelona, en Portugal, diferentes lugares del mundo y por suerte eso nos dio acceso a muchas personas a instruirnos con gente muy capacitada. Muy intenso, así que la verdad que me siento muy afortunada de haber entrado en este mundo en el momento en el que entré. Okay. Y la verdad que me apasioné con la astrología como con pocas cosas en mi vida. Realmente es un lenguaje, es un mundo, sí. Es una gran herramienta, más que nada es una gran herramienta poder, sí, entender la carta natal de cada uno. Te da la posibilidad de conocer. Como yo hago una, a Julia, vos te va a gustar la analogía de los músculos, ¿no? Esto de que uno tiene una carta con 10 planetas, en realidad no son 10 planetas, son Sol y Luna, no son planetas, pero supongamos que sí. Y son como músculos, uno a veces esos músculos están debilitados y a veces están muy fortalecidos, y uno tiene la posibilidad de saber cuáles son los músculos más fuertes que tiene y con cuáles y cuáles son los que tiene que trabajar. Así que. Claro. Realmente es información muy valiosa si uno la sabe incorporar a la vida desde un lugar práctico, más que nada.
Claro. O sea, como un bodybuilding clásico. Jessy pregunta, ¿qué te hizo, o sea, qué te hizo tomar ese paso de, o sea, uno se interesa, pero qué te hizo decir quiero estudiar?
Bueno, mira, a mí la astrología me gustó desde muy chiquita, yo soy escorpiana y siempre me dio como hasta orgullo decirse de Escorpio.
Sí, te creo, sí, total.
Ay, si te mostrara mi lunar de nacimiento que tengo aquí.
Mírala, tiene un escorpión en la pierna y es escorpión.
No, yo soy Tauro.
Tauro, pero se casó con escorpión. No, esto es, sí, de loco.
O sea, yo tengo un lunar de nacimiento que es un escorpión y yo lo odiaba. Y mi mamá me quitó esa creencia de que, ay, qué feo, diciéndome que yo me iba a casar con un hombre signo escorpión. Y todos mis novios y ex esposo fueron escorpión. Pero bueno, y tengo muchas escorpiones mujeres en mi vida, que con ellas sí me llevo bien.
Sí. El escorpión tiene, o sea, el que sabe, sabe. El escorpión es el escorpión.
Espera, eso es Tauro, es tu opuesto complementario, no es cualquier
sí,
cosa.
No,
es
no.
Es la
o te odias o te matas. O te amas o te matas.
Pero en realidad, la astrología son 12 signos, pero son 6 ejes. O sea, todos tenemos un opuesto complementario. Mm-hmm. Y a veces ese opuesto complementario nos complica la vida un montón y a veces no, nos hace evolucionar. O sea, realmente es por ahí.
Y si nos las complica, nos hace evolucionar. Así que siempre.
Igual vas a evolucionar, totalmente. Por bien o por mal, evolucionamos. Okay, entonces. Sí, entonces te interesaste por. O sea, ¿qué te hizo tomar el paso?
Entonces, yo de joven fui a la universidad, estudié marketing, comunicación, trabajé en telecomunicación, en moda, viví en diferentes lugares, o sea, nada que ver. Y ya de más grande me volví a vivir a Argentina después de vivir años en Estados Unidos y en un momento, después de una crisis personal, una amiga me dijo, oye, ¿no querés estudiar astrología conmigo? Le dije, ay, dale, sí, siempre me gustó. Pero así como dije, me voy a tomar un año sabático y me voy a poner a estudiar astrología. Esto astrológicamente tiene una explicación. Hay un midlife crisis astrológico. Está como, es un planeta opuesto a otro planeta. Como que después, si quieren, se los explico con un poco más de detalle. Uh-huh. Pero justo con ese tránsito de Urano, posición Urano, así se...
Lo máximo.
Sí. Entré en este mundo y me apasioné. Y de la mano con la astrología, entré en memoria celular y en constelaciones familiares.
Me encanta, Jessy.
Espectacular.
Y entonces realmente se me abrió un mundo. Y cuando empecé a conocer mi carta natal, este aquí la cuestión, entendí que este era mi camino real. Como que la otra Jessica que vivió esos 40 y pico de años, esa otra vida, mucho más taurina, o sea, yo tengo una cosa muy opuesta, Escorpio Tauro, mucho más taurina, mucho más de lo concreto, mucho más de lo material, de repente se volcó a algo mucho más profundo, mucho más intenso, a decodificar símbolos, y me di cuenta que mi camino era por acá. Y
o sea que tu carta te comprobó que ibas por donde ibas. Buenísimo.
Lo comprueba todo el tiempo, Julia.
sí.
Cada vez que digo, sí, no.
Nada, qué más chévere que eso que saber que es que por aquí es y sigue. Qué rico eso.
Confirmación.
Total. Bueno,
todo el tiempo.
A mí me gustaría enfocarnos, bueno, ya lo habíamos hablado un poquito en la previa, porque la mayoría de la gente, sin temor a equivocarme, sabe cuál es su signo solar, que creen que es el único signo que tienen, o sea, el signo del zodiaco, del día de nacimiento, del mes, bla, bla, bla.
Lo que uno lee en el horóscopo.
Lo que uno lee en el horóscopo, exacto. Sin embargo, Jessy, nos encantaría que nos aclares la importancia de tanto el signo solar como tu luna y tu ascendente y para qué están en nuestra carta.
Perfecto. Bueno, primero y principal, es importante aclarar por qué leemos el horóscopo de nuestro signo solar. ¿Okay? No, a ver, si nos vamos afuera del planeta al universo, el Sol es el centro del universo, no llega a todos lados. Por ende, es la energía más importante del universo. Y todos los planetas giran alrededor del Sol. Por ende,
y
por
era el de Leo, por cierto. Por si no sabía.
Salió la leonina.
Tenía que salir. ¿Cómo no sale una león el tema de astrología? A ver.
El signo solar siempre va a tener como una preponderancia porque antes de ser ascendente en lo que sea o luna en lo que sea, soy sol eso. Yo soy sol Escorpio y Juli es sol en Leo. Y después, ¿vos qué eres de signo solar?
Tauro.
Ay, me lo dijiste hace un ratito, perdón. Somos opuestas complementarias, muy bien. Entonces, antes de ser sol lo que sea, antes de ser ascendente o luna lo que sea, el sol siempre va a teñir la energía de la carta de esa energía. ¿Okay? Uh-huh. Entonces, ¿qué es importante el signo solar que tengo? ¿Qué pasa? Como, a ver, la carta natal, primero voy a empezar por el principio, es la foto del cielo del momento que nací. Si yo estoy en Buenos Aires y miro para arriba, es el donde están los planetas en ese momento, y el ascendente es la línea del horizonte hacia el este. ¿Ok? Ay,
yo no sabía eso.
Es la línea donde está el horizonte. Cambia cada 2 horas, por eso es tan importante el horario.
Ah, para la hora de nacimiento, claro. Que para que mi gente, ustedes que nos están aquí oyendo, para que puedan determinar todo esto de que vamos a hablar hoy, agarren su certificado de nacimiento y encuentren la hora exacta en la que nacieron, anótenla, obviamente la ciudad donde nacieron, y con eso vamos a saber todo.
Total. Porque la ciudad, pues, no es lo mismo mirar el cielo desde Buenos Aires que desde China, ¿no? Convengamos, claro, para saber cosas diferentes.
Claro, entonces, y a la hora en que lo mires, que es lo que determina esto. Y Jessy, ¿por qué es la línea al este? O sea, ¿por qué ese ascendente es importante y no la línea del sur?
Porque en realidad, si yo me paro arriba de la Tierra, uh-huh, lo que asciende es como giran los signos.
Ah, entonces, ya.
La Tierra va girando.
Ya.
Y entonces los signos van pasando a medida que va girando la Tierra.
Ya, entendí.
Tiene que ver con la eclíptica de la Tierra.
Uh-huh. Okay.
Interesante.
Entonces, esa foto del cielo es lo que determina como mi sello energético de por vida, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es como yo vibro en la vida con ese sello energético. ¿Qué pasa? La persona que nace al lado mío, a la misma hora que yo, tiene la misma carta natal que yo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo pregunta, sí, está bien, pero ¿y los mellizos? Bueno, hay como otros componentes, porque la gente dice, yo me identifico con tal cosa, o yo tengo una hermana melliza que es así, yo no soy así. Bueno, acá se ponen en juego un montón de fichas. Por ejemplo, la primera y principal es el entorno en el que crecemos, claro. ¿Ok? O sea, no es lo mismo la persona que crece y se va a vivir un castillo que una persona que se va a vivir a una casa muy humilde con un montón de desafíos económicos, ¿no? Ahí claro. Ya, después, tiene que ver con, crecí con una mamá, con una mamá soltera, o con padres, o con un hermano, o con 5 hermanos. Eso también va a cambiar cómo mis músculos energéticos se desarrollan.
Claro, claro. Como el nature versus nurture.
Claro, exactamente.
Uh-huh. O sea, la crianza.
La crianza versus lo que eres cuando naciste.
El sistema familiar en el que yo crezco, tiene, así como el sistema solar es un sistema y nosotros miramos ese sistema para decodificar las energías, el sistema familiar también.
Ajá, claro.
El rol que yo ocupo en mi familia también va a desarrollar más mi sol, mi luna, mi ascendente, depende de cómo eso entre en juego.
Claro.
Ok, entonces, para volver al principio, les quería explicar.
Claro, claro.
Para volver al principio, el sol es mi energía solar, es como yo brillo, es mi ser auténtico, es como yo me irradio en la vida, ¿sí? Bien lo que dice, bien lo que hace el sol en el universo, es mi forma de irradiar. A veces el sol le es muy fácil manifestarse porque no hay ningún planeta que lo incomode, por decirlo de alguna manera, o por ejemplo Julie, que tiene sol en Leo, que es... es el regente del signo de Leo, entonces está re cómodo el sol en Leo, entonces se empiezan a poner en juego un montón de matices que uno mira en la carta natal. Entonces hay un montón de gente que te dice, yo no me identifico con mi sol, soy Virgo, pero no me identifico con mi sol Virgo. Bueno, hay que ver en la carta natal, acá está la parte como más divertida, entra en juego las otras energías que tenés a tu disponibilidad para que ese sol brille mejor. El objetivo de la carta natal es que tu sol brille, es ser quien sos, ¿no?
Encontrar tu autenticidad.
Que es lo que siempre hablamos aquí, volver a tu autenticidad. Todo sincronizado, qué belleza.
Chicas, todas nacemos siendo sol, pero ¿qué pasa?
Sí, siendo luz, ajá.
Claro, todos nacemos vibrantes, pero después se pone en juego el sol. La Tierra tiene un satélite, la Luna, que es la que nos marca la emocionalidad, ¿sí? La Luna en la carta está forjado por el vínculo materno o la persona que nos crió, quien cumplió ese rol de madre, a veces puede ser papá, o una abuela, pero está forjado por nuestro vínculo materno. Y es nuestra percepción de esa madre, ese signo lunar, ¿ok? Mm. Te voy a dar un ejemplo. Yo tengo luna en Virgo y a través de la energía virginiana es como yo me siento querida. Entonces, si, ¿qué quiere decir esto? Se me activa, porque es la energía lunar es un reflejo, es un mecanismo que se activa sin que yo me dé cuenta. Uh-huh. ¿Cuál es el objetivo? Llevarlo al consciente, si yo hago consciente lo inconsciente, hay un mecanismo que yo detecto que estoy en mi luna y digo, ups, hay algo que me está poniendo incómodo.
Ya, ok.
Qué risa, porque acabo de subir un post, el post que acabo de subir en mi Instagram dice, hasta que seas consciente, o sea, cuando no lo traes al consciente, es indiferente. O sea, uh-huh. En el momento que lo traes consciente, deja de ser indiferente. Uh-huh. Ya sé que tengo que trabajarlo, ya sé
claro.
Que es la herramienta que necesito, claro. La ayuda que requiere.
Claro.
Exacto, ya que uno no es consciente de ese mecanismo, no puedes hacer nada porque no lo podés ver.
Todo al azar, que es lo que dice Jung.
Estás en autopiloto.
Mientras no traigas el inconsciente al consciente, le vas a llamar a todo destino, en vez de tú tomar las riendas.
Uh-huh.
Uh-huh. Wow, entonces esa energía lunar que tiene que ver con las emociones se activa.
Se activa cuando yo me pongo, cuando algo me incomoda, cuando algo me hace sentir seguro, cuando yo necesito sentirme querido, ¿no? Uh-huh. Es mi identidad básica la luna, es lo que yo necesito para dos cosas que queremos todos los seres humanos, que me quieran y pertenecer.
Claro. 100%.
Claro.
Mi luna es en Leo, Yuli, por cierto.
Yo también, así que yo soy doble Leo. Ya sabes por qué soy así.
Súper.
Están lindas. Bueno, entonces esperen, para hacer el ejemplo concreto, para que la gente lo entienda. Si yo tengo la luna en Leo, ¿y qué quiere Leo? Que lo miren, ser reconocido, ser valorado.
Apreciado, sí.
Bueno, entonces para que la gente entienda. Si yo tengo la luna en Leo, ¿y qué quiere decir el signo de Leo? Que necesito, ¿cuál es mi necesidad si tengo la luna en Leo? Leo necesita ser valorado, necesita ser mirado, necesita ser...
adorado.
Adorado. Sigan sumando, Leonina. ¿quién es el sol en el universo? El rey, ¿no? Y el rey, si no tiene pueblo, no reina nadie.
Claro.
Por eso necesita de su pueblo el rey para reinar. Y la luna en Leo es un poquito eso. Si no tiene alguien que lo mira, que lo alaba, que lo valora, se siente que no existe. ¿Y cómo se forjó ese mecanismo lunar? Que esta es la parte más importante para entender. Cuando yo era chiquitito, generalmente los hijos menores tienen esta luna. Es muy común. Cuando yo era chiquitito, mi mamá me decía, muy bien, Yuli, muy bien, hiciste todo muy lindo, muy bien, que te fue. Y de repente salgo a la vida y nadie más me aplaude. ¿Y qué pasó? ¿Por qué la gente no me aplaude? Si en mi casa me aplaudía todo el mundo. Entonces, ahí...
Literal.
Es doloroso, porque no es algo maníaco. Es doloroso, es como, pero yo necesito ser observado, necesito ser mirado. A veces se da al revés. Es un niño que no fue mirado y que patalea para hacerlo.
Uh-huh, claro.
Entonces ¿cuál es la información clave acá? Si yo tengo la luna en Leo, ¿qué tengo que aprender a hacer? Aprender a registrar que cuando no me están mirando hay algo que me está haciendo sentir incómodo. Uh-huh. Y entender y poder decir, escúchame, a mi pareja, a mi jefe, a mis amigas, chicas, sí, a ver, yo voy a armar una mesa, les voy a poner la mesa, pero cuando lleguen, por favor, díganmeles que está linda. Porque si no, me siento mal. Si uno lo puede decir.
Pues sí, pedirlo.
Claro, sí. Pero porque uno registra una necesidad, que la luna uh-huh. es necesidad.
Uh-huh. Que yo... Qué linda.
Obviamente ese es el ejemplo con Leo, pero para las personas que no son luna en Leo, encuentra tu luna y las características de ese signo, claro. Esa es tu necesidad.
Exactamente. Y a ver, les doy otro ejemplo. La necesidad de Acuario, que es el opuesto complementario de Leo, es la libertad. ¿Qué necesito yo? Estar libre. Entonces, cualquier cosa que me venga a atrapar, a agarrar, me va a dar ansiedad, me querés salir corriendo. Entonces, déjame elegir dónde yo quiero estar y cuándo y cómo para la luna en Acuario. ¿Sí? ¿Se entiende?
Claro, sí, claro. Y cuando traes clarísimo. Eso al consciente, oye, es que yo soy así, no estoy reaccionando porque soy una psycha o porque soy una loca antisocial, sino porque esa es mi necesidad, porque yo nací con esa huella y esto es lo que me hace yo. Y
a ver, vamos a ver, todas somos mamás. A ver,
las tres.
La mamá siempre tenemos la culpa de todo, ¿viste? Entonces, acá de lo que tenemos, no es culpa, acá es la percepción de mamá que yo tuve. Porque la luna en Acuario, por ejemplo, lo que siente es que hay como intermitencia emocional. ¿Viste? Mm. Que Acuario es energía de aire, es electricidad, se prende y se apaga. Eso es lo que hace Acuario, se conecta, se desconecta. Entonces, lo que percibe el chiquito de luna en Acuario es que mi mamá, cuando yo la necesitaba, por ahí no estaba. Pero no quiere decir que la mamá lo abandonaba. Por ahí lo miraba todo el tiempo, lo miraba todo el tiempo. De repente se iba al baño a hacer pis y el bebito se le caía a la mamadera. O cuando la mamá no estaba. Entonces hay ahí una percepción de mamá de amor intermitente.
No presente.
Hay que ver en el entorno en el que se crece también. A veces
claro, que son las otras cosas que dijiste, como la. El entorno, la crianza o el sistema familiar, etcétera. O sea, todo eso ahí es donde entra.
Todo. Acá lo que hace es identificar la energía de tu luna, o sea, leer, interiorizar, que no sé, Escorpio necesita intensidad, Tauro necesita que los cinco sentidos, que lo toquen, que le den comida.
Esto es un lenguaje del amor. O sea, imagínate.
Oye, sí.
Tú entiendes la luna de tu pareja, tú ya sabes cuáles son las necesidades y haces. Eso es amor, o sea, aunque esas no sean mis necesidades, pero sí las de mi pareja, voy a hacer esto para mi pareja.
You cater to them, exacto. Claro. Oye, sí, me gusta ese love language.
Esto es
¿cuál es tu lenguaje del amor? Mi ascendente.
Hay que mandarle un mensaje a Gary Chapman y decirle, se te olvidó tu luna.
Tu luna.
Se te olvidó luna en todas estas acts of service.
Es que estás de acuerdo.
Falta luna, sí. La verdad es que sí.
Que se llama sinastría, que es cuando uno pone dos cartas natales una arriba del otro, y lo primero que miro es la luna de cada carta. Lo primero que miro, como uno de los indicadores de cómo yo necesito que me demuestren cariño. Este es mi. ¿Y qué pasa? Si se junta una luna que necesita poner en palabras todas las emociones y una luna que necesita intensidad pero no quiere hablar de nada. No es que esas personas no son compatibles, siempre y cuando una entienda que la otra necesita algo y la otra no.
Claro.
¿No? Siempre.
Claro.
Pero bueno. Espectacular, qué claridad.
Muy chévere. Es como que mind blowing. Literal, el emoji explotando.
Y esperen, y no solo de las parejas, de los hijos.
Claro, de todas tus relaciones interpersonales.
Total, pero es que con los hijos, porque está la luna madre y uno como madre, está como doble madre ahí para uno poder entender y saber qué necesita tu hijo.
Total. Y ahí uno, por eso digo, para mí la astrología, más allá de ser algo maravilloso, es una gran herramienta. Uh-huh. Es un lenguaje, es la carta natal es realmente el mapa del alma. Es el mapa del alma, o sea, uno siempre va buscando en la vida, ¿no? Y cuando uno no está seguro y mira la carta natal, decís, no tiene nada que ver conmigo esto que yo estoy pensando. Por lo menos me vibra, por ahí me divierto un ratito, pero me voy a cansar en 3 minutos porque no tiene que ver con mi esencia.
Claro. Sí, está fuera de autenticidad, que es lo que siempre, si tú mismo no buscas tu autenticidad, la vida te va, así como cuando uno va a jugar bolos y le ponen esas cositas en la mitad para que la bola, los niñitos, no se vaya para los lados, la vida se va moviendo al centro hasta que tú la vuelvas a encontrar. Entonces, mejor conecta con ella de una.
Exactamente. Es eso. Si uno se puede, lo puede agarrar como un GPS, es por ahí. Es realmente maravilloso.
Como más eficiente. Te vas a la fija, como decimos en Colombia.
Tiempo buscando cosas que no tienen que ver con vos.
Total.
Nos podemos quedar todo el tiempo hablando de la luna porque esto me encanta y aparte, o sea, a mí yo sigo también el calendario lunar más que el otro, o sea, por temas de luna nueva, luna llena, todo eso a mí me fascina, manifestación, etcétera. Pero, ok, entonces ya tenemos al sol, ya tenemos la luna, entonces el sol es mi ser auténtico, la luna la que marca como esa parte de tu maternidad y tus necesidades.
En realidad no de la maternidad, sino está forjado por el vínculo materno, pero okay. no maternidad, es mi necesidad básica la luna.
Mi necesidad básica, entonces sol
es mi ser auténtico. ¿Cómo te gusta que te quieran?
Sí.
¿Cómo necesitas que te
quieran? Sol es mi ser auténtico, luna es mi necesidad básica. ¿Qué es el ascendente? Ay, perdón.
No, está bien. Después se los redondeo los tres. El ascendente, okay. Como les dije antes, es el donde escapa el horizonte hacia el este, una línea en el horizonte hacia el este, ¿sí? En el momento que nací. Esta energía es como yo me presento a la vida. Es la puertita por la que entro hacia la vida y me digo, hola, ¿qué tal? Soy Jessy, soy ascendente en Piscis, ¿ok? Es como yo me percibo.
Ok.
¿Cómo me percibo?
Sí, y cómo me presento hacia los demás y cómo los demás me ven en realidad.
¿Cómo los demás te ven? Pero puede ser algo, Jessy, que tú quieras como manipular para que te veas así o simplemente como tú piensas que los demás te ven.
En realidad, la energía del ascendente, como es un punto en el universo, no es un planeta, no es como el sol que está a determinados grados de tal signo y la luna está a determinado grado de tal signo y Venus, no es un planeta que carga esa energía, es un punto en el universo, es una que yo tengo que aprender a incorporar.
O sea, tiene todo el sentido para mí, pues estoy aquí haciendo cálculos en mi cabeza.
¿Tú qué ascendente eres, Julie?
Libra.
Claro.
¿Y qué hablo yo todo el día? ¿Cuál es mi tema, Caro?
El balance.
¿Y qué es la Libra? Eso. Ahí está.
El balance. Yo soy Géminis.
Perfecto. Ahí, bueno, entonces, si yo tengo que aprender a incorporar este signo para que funcione de la mejor manera para mí, y por ende si funciona bien para mí, funciona bien para el universo, ¿no? Siempre hablando del amor, empiezo como a entrar en sintonía con las demás personas desde mi ascendente, desde un lugar, a ver, porque todos los signos pueden vibrar muy lindo y vibrar muy feo, a ver, yo soy ascendente en Piscis y puedo ser muy amorosa, puedo ser muy compasiva, pero puede ser, no sé, me puedo poner, tomar 5 vinos y pegarme una borrachita para evadir la realidad.
Lo máximo.
Porque todas las energías vibran hermoso y vibran horrible. Todas como tienen posibilidad. Sí. A ver, el escorpiano puede ser un gran sanador o un serial killer. O sea,
yes, they can.
Vengamos que lo lindo es usar el resto de mi carta para que esta energía, para que la apropiemos, para que la incorporemos y para que digamos, yo tengo que encontrar la mejor forma. A ver, el ascendente en Géminis le cuesta mucho decidir. Plan A, plan B.
Entonces lo he trabajado full porque yo ya soy action taker.
Pero bueno, yo te veo a ti esas tendencias de
sí.
Yes, sí, te la
pero, hasta hace, obvio, siempre se pone en juego esto, hay algo como mucho más básico de la carta natal, que son los cuatro elementos, que es el agua, el fuego, la tierra el aire. Entonces, vos sos action taker, hay que ver en tu carta natal cuánto fuego tenés y cuánta energía cardinal tenés. Entonces, por más de que seas ascendente en Géminis, si al geminiano básico le cuesta decidir, si vos tenés en tu carta natal un montón de energía que te dice, go, do it, arranca, fuego. Entonces, Géminis ahí queda como, espera. Yo quería estudiar abogacía y de repente vos arrancaste por...
¡Eso! ¿Sabes qué? Ahí está el punto. Es como que me aburro rápido de las cosas o pierdo interés y ya quiero otra cosa. O sea, sí tomo la decisión, pero de pronto al final no es la decisión, o sea, como que no la pensé bien, solo tomé la decisión. Y ya luego cambió de opinión.
Es tener mucha energía cardinal en tu carta, mucha energía de acción.
Makes sense. Entonces,
la energía geminiana, la peor energía geminiana es la chusma.
El chisme.
El chisme.
Sí, la que va por, no sé, la que va por el barrio contándole al otro lo que le contó el otro. Uh-huh. La mejor energía geminiana es lo que hace, claro, es la comunicadora, la que conecta gente con gente. Uh-huh. De repente estás en una reunión y alguien te dice, ay, me duele la espalda. Y vos le decís, tengo el mejor...
Total. Puro networking.
Totalmente. Por eso te digo, entonces es importante, al ascendente, es importante, volviendo al ascendente, entender que esta es una energía que yo tengo que aprender a manejar y a que funcione bien para mí. A mí mi Piscis más me cuesta, es lo que más me cuesta. Y lo tengo recontra canalizado y lo uso mucho porque es energía de esponjita, yo absorbo la energía de los demás.
Claro, claro.
Entonces lo puse a trabajar, me lo puse a trabajar. Claro. Y acá me funciona divino, vibro la gente, pero si vos no trabajas de esto y tenés ascendente en Piscis, hay un montón de facetas piscianas divinas, pero bueno, es importante entender de qué se trata esa energía y qué viene a hacernos y por qué tenemos que desarrollarla.
Divino. Es espectacular todo esto y como que quiero hablar 4 horas más de cada tema, pero...
¡Ay, bueno. Sí! Yo les cuento de todo. Porque
de pronto nos toca hacer un parte 2, porque yo creo que...
Yo para también. Toda... Sí. Porque aparte me encantaría también hablar de los elementos que lo mencionaste. Es que has mencionado todo. Me encanta cómo lo explicas, Jessy, por cierto.
Ay, gracias. Les quiero redondear esto del banquito energético del sol ascendente. ¿Okay?
Ajá,
porque
sí,
es como un banquito energético donde nos sentamos. De ahí se desarrolla todo. La luna representa mi necesidad, pero también representa mi familia, mi memoria, ¿sí? Entonces, si vieron que yo les dije que cuando uno nace es sol, nosotros... Uh-huh. Después, a medida que vamos creciendo, nos vamos poniendo como trabas, que vendría a ser la luna, son necesidades, ¿sí? Lo que traigo de carga de mi memoria familiar, de mis raíces, de mis ancestros, acá es donde yo pongo mucho... Todo lo que es memoria celular, que es el cuerpo y las constelaciones familiares.
Ya.
¿Cuáles son mis trabas? ¿Por qué tengo esas trabas? ¿Qué pasó en mi familia que yo no puedo desarrollar mi sol? ¿Por qué esta luna me está diciendo algo?
¡Uy, qué fuerte! No, es que colgando aquí voy a hacer una consulta contigo inmediatamente.
Total, total. Y al final, entonces, Jessy, te vamos a pedir que nos des tu Instagram para que te pueda contactar. Yo, por cierto... Me hice la carta natal con Jessy hace un rato y es increíble, bueno, yo usé un poquitico de esto, pero es increíble que ella te puede decir todas estas cosas, pero también te puede decir eventos específicos que te pregunta hace 7 años qué había, qué pasó y tú no, ni idea. Y lo ves y miércoles, lo o sea, busca. todo empieza a tener mucho más sentido, como que las cosas no, ese divine order de todo aparece ahí en tu carta. Y es espectacular.
Esto que decís, Julie, de las fechas, es porque uno nace con esa carta natal, pero los planetas se siguen moviendo alrededor de esa carta natal, ¿no? Entonces, así como la luna tarda 28 días en pegar la vuelta, el sol 365 días, los demás planetas también tienen un ciclo. Uh-huh. Y la astrología se basa 100% en los ciclos de los diferentes planetas. Y es importante que para poder desarrollar estos músculos que les dije anteriormente, en general, tiene que ver con el clima astrológico del cielo en ese momento. Entonces, si hay un planeta importante pasando por el punto matemático donde yo tengo el sol o la luna o el ascendente, hay algo de ese planeta que yo tengo que incorporar. Uh-huh. Y generalmente, una de las bases de la astrología es cómo es arriba es abajo, o sea, lo que pasa en el cielo pasa en la tierra, y cómo es adentro es afuera. Si yo tengo una crisis interna, algo va a pasar en el afuera, y viceversa. Si hay una tragedia en mi vida... me va a traer una crisis personal. Uh-huh. Siempre es para evolucionar la carta natal. Siempre es para evolucionar tu ascendente en Géminis. Ya sea la revolución solar que te toque, es sobre tu carta natal.
Me encanta.
Todo muy, muy interlazado.
Gracias, Jessy. Nos quedamos con muchas ganas de más, pero este episodio debe terminar por hoy.
Sí, lamentablemente. Pero Jessy, danos tu Instagram. Uh-huh.
Sí. Es Jess, J-E-S-S, Tauba, T-A-U, que larga S, _astro.
Perfecto. Igual lo ponemos en la descripción del episodio y esperamos una parte 2. Muchas gracias por tu tiempo, por todo este conocimiento y esta sabiduría cósmica.
Total. Mil gracias, Jessy.
Me encantó.
Y nos vemos en el próximo episodio.
Vamos a volver a ver definitivamente. Mil gracias por todo.
A las dos. Besitos.